Pues sí, yo era comandante, bueno, soy comandante retirado de mi último destino ha sido aquí en Labrilat, en Pontevedra, aquí en Galicia. Y sí, el contagio se produjo en una misión internacional por el corte con una cuchilla de esas que se utilizaban antiguamente de barbería allí en en zona, precisamente una navaja de esta de barbero que utilizaba la persona local que venía a hacer ese servicio allí al destacamento. Lo cierto y verdad es que yo desconocía que tenía esa hepatitis que resultó ser una hepatitis C, porque la hepatitis puede cursar de dos formas, de forma aguda o de forma crónica. La aguda, obviamente, uno se pone malo y algo pasa, ¿no? Y bueno, enseguida es atendido y puede saberse si lo que está padeciendo es una cosa u otra. Pero en mi caso, como era crónica, que al parecer, según la Organización Mundial de la Salud, es lo que le sucede al 80% de las personas que tienen hepatitis C, cursa de forma silente, o sea, sin ningún síntoma. Tanto es así que ese contagio se produjo en el año 2000 y yo me empecé a encontrar mal a finales del 2012. O sea, pasaron 12 años, casi 13, desde que yo tuve ese contagio hasta que yo me empecé a encontrar mal. Y de ahí pues ya se empezó a investigar qué es lo que me pasaba y bueno, pues era la hepatitis C. En Kosovo, en el año 2000. La verdad es que y mi vida cambió drásticamente a través de ese diagnóstico de hepatitis C que desconocía que yo padecía. Y tal era el deterioro, porque el órgano diana es el hígado, tal era el deterioro de mi hígado que desde Pontevedra me derivaron directamente a Santiago, que es donde está la unidad de trasplante, para que me valoraran. Pero claro, yo fui allí, pues no pensaba, yo pensaba que me iban, no sé, pues a dar algún tratamiento o alguna cosa, ¿no? Pero cuál fue mi sorpresa que después de haber hecho las pruebas necesarias y todo esto, pues me dijeron que mi hígado estaba tan mal que vamos, que no había otra solución, no había otro tratamiento, otra alternativa que no fuera el trasplante, puesto que mi esperanza de vida era como máximo de un año. Bueno, pues después de ese, como yo hacía vida totalmente normal y yo no tenía ningún síntoma, pues participé en otras misiones internacionales como Pakistán y Afganistán. Y ya digo, siempre sin ningún síntoma, o sea, hasta que me empecé a encontrar mal, como ya he dicho, a finales del 2012 y en el 2013 a principios, fue cuando ya entré en esa lista de espera, ¿no? Una lista de espera que cada trasplantado vivimos de una manera distinta, porque a partir de que te incluyen en esta lista de espera, pues surge pues la incertidumbre, ¿no? El miedo también, luego pasas por periodos de esperanza, ¿no? De desesperación también en algunos momentos. Y en mi caso, como el plazo se iba alargando tanto y yo veía que ya llegaba ese año que me habían dado como máximo de esperanza de vida, pues ya en mi caso fue la resignación, ¿no? Pues estábamos llegando a ese final y mi deterioro era tal que tenía claro y asumido que mi final había llegado, ¿no? Es muy duro estar en una lista de espera, pero como digo, cada trasplantado tenemos nuestra experiencia personal. Hay personas que lo meten en una lista de espera y tienen la fortuna de que, no sé, pues a lo mejor a la semana o al mes, pues afortunadamente les llega un órgano para hacer ese trasplante, ¿no? Pero por eso digo que cada uno vivimos este periodo y cada trasplantado le podemos dar una experiencia totalmente distinta, ¿no? Pues mira, he pasado por dos episodios totalmente distintos. Primero, cuando ya estaba, como he dicho, estábamos a principio de enero, cuando me inclu o sea, en principio de 2013, cuando me incluyeron a la lista, llegaba octubre, creo que había sido, pues recibo una llamada, ya estaba bastante deteriorado, pero recibo una llamada y me dirigí al hospital porque podía haber un órgano, pero lamentablemente, pues cuando ya estaban bajándome a quirófano, pues algo le pasaba al órgano que no era válido, ¿no? Entonces, porque cuando te llaman y te dicen que hay un posible órgano para ti, pues claro, hasta que no se hacen las pruebas y toda esa historia, pues no se sabe si realmente ese trasplante se va a realizar. Pues y cuando iba a bajar, pues resulta que dicen que el órgano no era válido y me tuve que volver, ¿no? Como digo, ya estábamos por el mes de octubre, por ahí. Curiosamente, los más afectados fueron mi familia, ¿no? Porque yo, la verdad, es que me dijeron, no es válido, te tienes que volver a ver si surge otra oportunidad. Yo, como ya estaba en ese periodo que comentaba antes de resignación, de aceptación, de que ya esto ya no tenía solución, pero en esa ocasión recuerdo que mi familia era la más afectada y yo les decía, pero no os preocupéis, igual, quién sabe, ¿no? Aunque en mi interior yo sabía que no me iba a llegar, pero bueno. Pues esa fue la primera vez que me llamaron. Lamentablemente no pudo ser, y ya cuando ya estaba muy, muy deteriorado, que ya no estaba ya en las últimas, pues el día 1 de enero de 2014 recibí otra vez la llamada de mi doctora de Santiago, en el que podía haber un órgano para mí, pero bueno, que eran las mismas condiciones que el anterior, ¿no? Que había que hacer los estudios y todo esto. Y bueno, pues allá nos fuimos el día 1 de enero y a las 12 de la noche entró la enfermera en la habitación y dijo, el órgano es válido y vamos a realizar el trasplante. Entonces bajamos a quirófano y bueno, pues esa fue mi vuelta a la vida, ¿no? Esa llamada para mí fue la llamada de la vida, ¿no? Porque gracias a ese trasplante hoy podemos estar aquí hablando los dos. Pues una vez pasados los periodos de transición, por así decirlo, después del trasplante, porque hay que ir poco a poco, y pues retomé otra vez la actividad física y ahora pues me dedico a hacer los lanzamientos de atletismo y como dice, pues he tenido la fortuna en la categoría máster, que es la categoría máster de atletismo en la que compito a nivel nacional e internacional, pues quedé subcampeón de España y fui con la selección española de atletismo al Campeonato de Europa también que se celebró en Pescara, en Italia. Aparte de eso, tenemos unas competiciones específicas para personas trasplantadas y en diálisis. Y bueno, pues me enorgullece también pues, que este año hemos ido a cinco gallegos a esta competición en julio perdón, del 2024, del año pasado ya, en julio de 2024 y hemos tenido unos resultados excelentes, ¿no? En mi caso, pues yo he quedado campeón de Europa en las cuatro modalidades de lanzamientos en las que he participado, ¿no? Comenzando, como dice, por la persona que está a la espera de un trasplante, pues que confíe. Que confíe, y esto no es una apreciación simplemente personal, sino que me voy a los datos. Este año hemos sido, España ha vuelto a ser líder mundial en el donación y trasplante de órganos. Este ha sido el 33º año consecutivo que España es líder mundial en donación y trasplantes. Es decir, resumiendo, España es el país del mundo en el que más posibilidades tiene una persona de recibir un trasplante si lo precisa. O sea que esperanza toda, porque somos los primeros, los líderes mundiales. Luego, mi donante y a mi familia, a su familia, perdón, pues por supuesto toda mi gratitud, ¿no? Porque el donante y su familia, sobre todo, ha realizado un acto de inmensa generosidad, ¿no? En un momento de inmenso dolor y dificultad, que es la pérdida de un ser querido, decidieron pues transformar su pérdida en esperanza para otras personas diciendo sí a la donación. Y yo he sido uno de esas personas afortunadas, ¿no? De que hayan decidido decir sí a la donación en ese momento tan, tan difícil, ¿no? Y ya para finalizar y terminar esta parte, pues quisiera seguir expresando mi más profundo agradecimiento a todas las personas que hacen posible este milagro. Como hemos dicho ya, los donantes y sus familias, cuyo gesto altruista salva vidas, al personal sanitario, pues cuya profesionalidad y humanidad nos ayudan y guían en esta compleja y difícil situación que es la espera de un trasplante, y en general, pues a todas las personas que toman parte en este proceso de donación y trasplante, ¿no? Desde la coordinación de los elementos, lo que es la ONT, las coordinaciones autonómicas, hasta la logística, en la que intervienen un montón de personas, tanto personal sanitario como no sanitario. De esta forma se demuestra que el esfuerzo colectivo puede hacer posible lo que es extraordinario. Sin donantes no hay trasplantes, pero sin personal sanitario que no esté formado para realizar esos trasplantes tampoco sería posible. De ahí que yo siempre hable y sirva este momento también para poner en valor el poder de la solidaridad y de la profesionalidad, ¿no? Que es un binomio fundamental. Quisiera mencionar, no puedo dejar de mencionar como presidente que soy de una asociación que se dedica a esto, precisamente a apoyar a las personas que están en lista de espera para trasplante, trasplantadas y a sus familias, pues también poner en valor el papel esencial que tomamos en esta promoción y fomento de la donación de órganos y tejidos, ¿no? Y pedir a las administraciones que apoyen el trabajo que realizamos para dar visibilidad y seguir entre todos fomentando y fortaleciendo esta causa que salva vidas, ¿no? Esperamos que este mensaje llegue lejos y transforme más vidas cada vez más y que sigamos siendo líderes mundiales. Muchísimas gracias.